Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
La Santa Sede responde las preguntas de los obispos sobre la celebración de la misa tradicional. Rusia envía bombarderos estratégicos a patrullar la frontera de Bielorrusia. Y en España, el presidente del Gobierno convoca a los presidentes autonómicos ante el avance de la sexta ola del coronavirus. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Los obispos de Bolivia exhortan a celebrar el don de la vida con la esperanza de que el nacimiento de Jesús renueve sus deseos de reconciliación y paz en el país. Los católicos de China intensifican su camino espiritual y las obras de caridad para preparar la Navidad. Hoy concluye la visita ad limina de los obispos españoles al Papa Francisco. La Archidiócesis de Valladolid celebra la apertura del proceso de canonización de Víctor Rodríguez Martínez. Francia prohíbe las reuniones en Nochevieja y agiliza la tercera dosis. México anuncia que facilitará visas a los emigrantes que cruzan el país para llegar a Estados Unidos. En España, los transportistas desconvocan la huelga previa a Navidad tras llegar a un acuerdo con el gobierno. El precio de la luz marca el sábado más caro de la historia y el segundo máximo absoluto con 306,33 euros el megavatio hora. Y en deportes, la selección española femenina de balonmano pierde ante Noruega y se jugará la medalla de bronce del Mundial contra Dinamarca. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha publicado la respuesta a algunas disposiciones de la Carta Apostólica Traditiones Custodes del Papa Francisco, que estableció restricciones para la celebración de las misas en latín en la forma extraordinaria previa a la reforma del Concilio Vaticano II. En concreto, el documento difundido hoy responde a 11 dudas o preguntas y añade notas explicativas. La primera cuestión se refiere a la posibilidad de celebrar con el rito preconciliar en una iglesia parroquial en caso de que no haya posibilidad de encontrar una iglesia, oratorio o capilla para el grupo de fieles que utiliza el misal tradicional, a lo que la Santa Sede responde afirmativamente. La segunda pregunta se refiere a la posibilidad de celebrar no solo la Eucaristía con el misal romano de 1962, sino también los demás sacramentos previstos por el Rituale Romanum y el Pontificale Romanum precedentes a la Reforma Litúrgica. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos señala que no es posible, solo se podrá utilizar el ritual tradicional en las parroquias personales canónicamente erigidas, es decir, exclusivamente en las parroquias ya establecidas por el obispo y dedicadas a los fieles vinculados al rito antiguo. Otra cuestión se refiere a la posibilidad de seguir utilizando el misal antiguo por parte de aquellos sacerdotes que no reconocen la validez y legitimidad de la concelebración, negándose a concelebrar en particular la misa crismal con el obispo el Jueves Santo. La respuesta es negativa, pero antes de revocar la concesión, se pide al obispo que entable con el presbítero una discusión fraterna que corrobore que esta actitud no excluya la validez y legitimidad de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y del Magisterio de los Papas. A la pregunta sobre si en las misas de rito antiguo es posible utilizar el texto completo de la Biblia, eligiendo de ahí las partes indicadas en el misal, la Santa Sede responde que sí. Por otra parte, se explica que el obispo diocesano debe ser autorizado por la sede apostólica antes de conceder la celebración por el rito tradicional a los sacerdotes ordenados después de la publicación del motu proprio. Sobre si el obispo puede conceder el permiso de uso del misal antiguo por un periodo de tiempo determinado, de modo que pueda realizar una revisión, la Santa Sede responde afirmativamente. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos también responde afirmativamente a la pregunta sobre si la concesión está vinculada únicamente al territorio de su diócesis. En el responsum a otra cuestión se especifica que en caso de ausencia o imposibilidad del sacerdote autorizado, la persona que lo sustituya deba tener también la autorización formal para utilizar el misal antiguo. La autorización también es necesaria para los diáconos y ministros instituidos que participan en la celebración de la misa preconciliar. Las preguntas décima y undécima se refieren a la posibilidad de la vinación, es decir, la celebración de dos misas el mismo día. En el primer caso, no se autoriza a un sacerdote párroco o capellán que los días laborales haya ya celebrado para sus fieles con el nuevo rito el celebrar de nuevo en el antiguo rito, ni con un grupo ni en privado. Finalmente, a la pregunta sobre si un sacerdote autorizado a usar el misal antiguo que ya ha celebrado según este rito para un grupo de fieles puede celebrar una segunda misa con el mismo rito para otro grupo, la respuesta es no. Por otro lado, Rusia ha enviado bombarderos estratégicos a patrullar la frontera Bielorrusia junto a los cazas rusos y bielorrusos que realizan periódicamente este tipo de misiones en Bielorrusia.
En las imágenes divulgadas por el Ministerio de Defensa de este país, se observan al menos dos bombarderos acompañados de cazas de ambos países. La nota castrense destaca que los aviones patrullan las fronteras aéreas de la Unión Estatal que integran Rusia y Bielorrusia. Patrullas conjuntas han sobrevolado la frontera bielorrusa desde el estallido de la crisis migratoria entre este país y Polonia el pasado 8 de noviembre. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha admitido que ha pedido a su homólogo ruso, Vladimir Putin, ayuda para vigilar la frontera, a lo que Moscú ha respondido con el envío de bombarderos estratégicos.
Cambiamos de tema para hablar de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocará la próxima semana la conferencia de presidentes ante el avance de la sexta ola del coronavirus que ha puesto a España en riesgo muy grave de contagios a las puertas de las fiestas de Navidad.
El objetivo de esta conferencia de presidentes será abordar la situación de la pandemia y reforzar la cogobernanza y la cooperación institucional, según ha anunciado la Secretaría de Estado de Comunicación. España entró ayer en riesgo muy alto por contagios, el máximo indicador del semáforo COVID, tras aumentar la incidencia en 38 puntos, 511 casos por cada 100.000 habitantes, con un récord diario de positivos notificados, 33.359 en pleno avance de la variante Omicron en algunos territorios.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Los obispos de Bolivia han realizado una evaluación sobre algunos temas del país que a su juicio deben enfrentar con sabiduría y corazón sereno. Entre estos asuntos está la legalización del crimen del aborto, así como las distintas formas de violencia que amenazan la nación.
De esta forma, el Episcopado de Bolivia ha exhortado a generar espacios de debate con adecuada información en el marco del respeto y reconociendo la dignidad de todas las personas como hijos amados de Dios, comprometiéndose con la búsqueda de soluciones y mejores oportunidades, dejando de lado ideologías e intereses políticos.
Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal de Bolivia ha compartido un mensaje de esperanza titulado «Celebrando el don de la vida». En él expresa la solidaridad de la Iglesia con todas las personas que han sufrido por la pérdida de sus seres queridos debido a la pandemia, a la excesiva violencia u a otras circunstancias.
Así, los obispos bolivianos han expresado su deseo de que cada persona, contemplando la familia de Belén, se recupere los valores que los ayuden a que todo hogar sea una escuela de crecimiento y vivencias positivas, como la acogida, el respeto al don de la vida, el encuentro fraterno, la solidaridad y el diálogo entre hermanos. Por último, los prelados han manifestado su esperanza de que la celebración del nacimiento del niño Jesús renueve sus deseos de reconciliación, unidad y paz para el año que viene.
Nos vamos a China para contarles que la comunidad católica en este país está intensificando su camino espiritual y obras de caridad para preparar la Navidad. Tras las restricciones provocadas por la COVID-19, los fieles están viviendo con gran emoción el retorno a las iglesias.
Entre estas comunidades, los fieles de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen se han reunido recientemente en el patio de la iglesia con velas encendidas en la mano, rezando oraciones con el canto del coro parroquial. De este modo han rendido homenaje al padre Teodorico Pedrini, misionero italiano, teólogo y autor de Cantos Sagrados, que fundó y vivió en esta iglesia durante su estancia en la capital del imperio de la dinastía Qing.
El camino de los católicos chinos hacia la Navidad también se ha intensificado en las últimas semanas mediante obras de caridad concretas. En la fiesta de San Francisco Javier, patrón de la misión en China, el grupo de caridad de la parroquia de Aozen, en la ciudad de Ordos, Mongolia Interior, a pesar de las temperaturas bajo cero, visitó la casa de reposo del condado. Además de los regalos de Navidad, llevaron el amor del Señor a los ancianos a través de la atención médica y la voluntad de escucharlos. Además, el párroco dio la bendición a los ancianos y a los enfermos y asistentes.
Por otro lado, los miembros de la comunidad de la iglesia de base de Yongnan, en Shanghái, han ayudado a familias necesitadas, han donado sangre y han visitado a ancianos y enfermos. También han apoyado económicamente la construcción del obispado, el centro diocesano de formación, el orfanato y la restauración de iglesias en varias diócesis.
Y en México, el movimiento Testimonio y Esperanza ha anunciado que el próximo mes de enero los jóvenes peregrinarán nuevamente de forma presencial al Monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, aunque con un aforo limitado a un 30% de los peregrinos que asistieron en enero de 2020, cuando participaron alrededor de 50.000 personas.
La actual imagen de Cristo Rey que corona el Cerro del Cubilete mide 23 metros y fue erigida en 1950 como homenaje a los mártires de la Guerra Cristera. Esta será la 39ª Marcha Nacional Juvenil a Cristo Rey. Cada año, decenas de miles de jóvenes participan en la peregrinación al Monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, que tradicionalmente se realiza en el último sábado de enero. El pasado mes de enero, la peregrinación se realizó de forma virtual a causa de la pandemia de COVID-19.
Noticias de la Iglesia en España.
Continuamos informando sobre la visita ad limita que está realizando el primer grupo de obispos españoles en Roma y que concluye hoy. Esta primera delegación, que está integrada por los 24 prelados de las provincias eclesiásticas de Santiago de Compostela, Oviedo, Burgos, Pamplona y Tudela y Zaragoza, tuvo ayer un encuentro de 2 horas con el Papa Francisco, en el que pudieron dialogar sobre diversos temas.
Tal como han contado los obispos españoles durante este encuentro, el Santo Padre les invitó a cuidar las 4 cercanías propias de un obispo: la cercanía con Dios, entre los hermanos obispos, con los sacerdotes y con todo el pueblo de Dios.
Por su parte, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, ha explicado que los obispos han presentado al Santo Padre las inquietudes y preocupaciones de una comunidad eclesial que quiere ser una iglesia en salida. El prelado también ha manifestado su esperanza porque el Papa Francisco acoja la invitación de visitar Santiago de Compostela con motivo del Año Santo Compostelano.
Asimismo, los obispos se trasladaron al Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, ubicado en la Plaza de San Calixto, en la zona del Trastevere. En la reunión que allí mantuvieron, los prelados profundizaron en cómo evangelizar a la familia en estos momentos de dificultades culturales y de leyes fuera de la moral cristiana. Tras esta primera visita ad limina, que concluye hoy, el resto de los obispos españoles, repartidos en 3 delegaciones, viajarán a Roma en enero, después de Navidad.
Nos trasladamos a Valladolid, donde el convento de las Carmelitas Descalzas de la Rondilla ha acogido esta mañana la apertura del proceso de canonización de Víctor Rodríguez Martínez.
Padre de 10 hijos, Víctor Rodríguez Martínez nació en Quintana Diez de la Vega, en Palencia, en 1925. Su vida se caracterizó por una entrega total a la vocación seglar. Afiliado al Carmelo Descalzo Seglar, a la Congregación de San Felipe Neri, a cursillos de cristiandad y a la adoración nocturna, fue un verdadero místico en medio del mundo, a la vez que un hombre trabajador, humilde y servicial, que se desvivió por los pobres y los enfermos. Murió en olor de santidad en Medina del Campo en el año 2012.
Fue precisamente el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, quien en noviembre de 2019 remitió a la Congregación para las Causas de los Santos la petición del Nihil Obstat, una vez aceptado por él el libelo de demanda.
El acto solemne de este sábado constituye la primera sesión de la fase diocesana del proceso de canonización, a la que seguirá después una apostólica en Roma. La celebración de esta mañana ha estado presidida por el arzobispo de Valladolid. Entre los presentes han estado varios hijos y nietos de Víctor Rodríguez y sus dos hermanos carmelitas descalzos, así como compañeros del Carmelo y de la adoración nocturna.
Por otro lado, en esta fiesta de la Virgen de la Esperanza, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, ha presidido el bautizo de varios niños procedentes de las Colas del Hambre de la Fundación Madrina. Esta celebración ha tenido lugar en la parroquia de Santa María Micaela de Madrid, en la que se ha realizado la distribución de los alimentos y artículos para el cuidado de los bebés.
La actuación de la Fundación Madrina en la parroquia de Santa María Micaela consiste, entre otras actividades, en la entrega de alimentos y artículos de bebés desde hace 21 años y especialmente durante la pandemia. Esta parroquia ha llegado a acoger diariamente más de 4.000 familias vulnerables que buscaban alimento, ropa, pañales y alimentos de niño.
Desde el inicio de la pandemia, estas familias han querido bautizar a sus hijos con cerca de 15 bautizos cada domingo. En algunos casos se han bautizado toda la familia, padres e hijos o incluso todos los hijos de una misma familia. La madre más joven que ha bautizado a su hijo recién nacido tenía 15 años. Todos los niños proceden de familias víctimas de la crisis económica iniciada en el año 2019 con la COVID-19 y que reciben ayuda para comer en el Banco del Bebé de Fundación Madrina.
En la celebración de esta mañana, el arzobispo de Madrid ha transmitido a estas familias su cercanía y apoyo. Además, durante la ceremonia de bautismo, el cardenal Osoro ha bendecido a todos los niños bautizados en estos 2 años de pandemia y ha regalado Biblias y rosarios a las familias.
Nos vamos a la diócesis de Cartagena para contarles que las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial han reabierto el Real Monasterio de la Encarnación de Mula que las clarisas dejaron hace 2 años por falta de vocaciones.
Por su parte, el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca, ha agradecido a las hermanas pobres de Santa Clara el tiempo que han vivido en Mula con austeridad, pobreza y sencillez de vida, y al mismo tiempo ha expresado su alegría por las nuevas religiosas llegadas de Colombia, comentando que Dios no distingue fronteras y que son un regalo para todos.
La nueva comunidad de Mula está formada por 3 religiosas. Las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial se definen como contemplativas en acción. Su carisma está centrado en la comunicación del Evangelio, en el anuncio de la buena noticia a través de los medios de comunicación actuales, sin apartar su vista de la oración y la adoración, siguiendo así las palabras de uno de sus patronos, San Juan Pablo II: un buen comunicador es siempre un buen contemplativo.
La Asociación de Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial nació en 2004 en Colombia de la mano de la madre Gabriela del Amor Crucificado y del sacerdote Antonio Lootens. Está formada en parte por fotógrafas, cámaras, guionistas, compositoras, músicas y especialistas en sonido, mujeres conocedoras de la labor que se desempeña en los medios de comunicación para acercar el mensaje del Evangelio al mundo.
Y en otro orden de cosas, les contamos que la Delegación de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria-Cáceres, junto con otras confesiones religiosas presentes en Extremadura, organizan la Marcha por la Paz, Todas las religiones por la paz. Este año alcanza su vigésimo aniversario.
Tendrá lugar en Cáceres a las 6 de la tarde. Bajo el lema 20 años soñando juntos, la marcha recorrerá el Paseo de Cánovas con salida desde la estatua de Gabriel y Galán para dar un testimonio conjunto de todas las religiones presentes en favor de la paz.
Al finalizar el recorrido se leerá un manifiesto común por la paz en árabe y castellano en el kiosco de la música. En esta ocasión, el manifiesto recoge los mensajes principales de años anteriores. Cada año esta actividad reúne a más de 1,000 personas.
Además de la diócesis de Coria Cáceres, organizan esta iniciativa la Comunidad Islámica de Cáceres, la Comunidad Bahá'í de Extremadura y la Comunidad Budista El Olivar del Buda, y colaboran por primera vez de la Iglesia Ortodoxa Rumana presente desde hace unos meses en la ciudad de Cáceres y la participación de la Iglesia Evangélica El Puente de Cáceres.
Información internacional.
El gobierno de Francia ha prohibido las reuniones en la vía pública en Nochevieja y ha agilizado la vacunación con la tercera dosis para contener los contagios de la variante Omicron.
Así lo anunció ayer el primer ministro de Francia, Jean Castex, en el marco del Consejo de Defensa de la Salud, y añadió que en Año Nuevo no estarán permitidos los fuegos artificiales ni las reuniones en la vía pública debido al coronavirus.
También ha abogado porque se promueva la vacunación y para ello la tarjeta sanitaria se convertirá en carné de vacunación a principios del año que viene. De este modo, Jean Castex ha precisado que se presentará en el Parlamento un proyecto de ley en este sentido a principios del año que viene.
Por otro lado, el ministro de Salud, Olivier Véran, ha anunciado hoy que la tercera dosis de la vacuna será obligatoria para trabajadores de la salud y bomberos a partir del 30 de enero.
Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México ha anunciado que el Instituto Nacional de Migración facilitará visas a los inmigrantes que cruzan el país para llegar a Estados Unidos y se compromete a respetar los derechos humanos de las personas que componen la caravana.
En un comunicado de la Secretaría de la Gobernación, las autoridades mexicanas han asegurado que se llevará a cabo un recuento interno para que se respeten los documentos de identificación expedidos. En este contexto, se elaborará un listado de los miembros de la caravana, otorgando prioridad a los niños, y se apuntará el nombre completo, el país de origen y la solicitud de los inmigrantes sobre si quieren permanecer en el país o transitar por él.
Información nacional.
El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un nuevo paquete de 17.600.000 euros en apoyo a autónomos y pymes afectados por la erupción del volcán en La Palma, que incluye un bono turístico de 300 euros para incentivar los viajes a la isla durante 2022. Según ha explicado el Ejecutivo, el objetivo de estas medidas es reactivar el turismo y apoyar la actividad de autónomos y pequeñas y medianas empresas pymes en la isla.
Una vez que se alcance la normalidad en La Palma, donde ha amanecido este viernes por cuarto día consecutivo sin rastro en su subsuelo de tremor volcánico, es contribuir a una rápida recuperación económica y social de la isla tras el desastre provocado por el volcán. Según ha dicho la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, desde el ministerio que encabeza se trabaja para garantizar el futuro de La Palma, para que sea una isla de oportunidades. El paquete de ayudas incluye una subvención a Canarias de 4.600.000 euros para la promoción del turismo en la isla una vez que finalice la erupción del volcán.
Además, se habilitará una línea de incentivos para la mejora de la conectividad aérea nacional e internacional de La Palma durante 2022, que podrá ser cofinanciada por la Comunidad Autónoma de Canarias. Así, se destinarán 1.300.000 euros a subvencionar los asientos que las aerolíneas programen para volar allí.
En apoyo a autónomos y pymes, se destinarán 10 millones a subvencionar ayudas directas a la creación de nuevas empresas, la ampliación de establecimientos existentes o de la capacidad productiva y diversificación de la producción durante 2022, 2023 y 2024.
Nos trasladamos ahora a Cataluña. El presidente de esta comunidad, Pere Aragonès, junto al resto del gobierno autonómico, ha asistido a la manifestación de hoy, convocada por Somescola en Barcelona, contra el fallo del Tribunal Supremo que obliga a ofrecer un 25% de las clases en castellano.
Pere Aragonès ha asegurado en la manifestación que el fallo del Tribunal Supremo forma parte de una ofensiva del nacionalismo español que quiere utilizar el catalán para rascar cuatro votos fuera de Cataluña. Por su parte, la presidenta del Parlamento catalán, Laura Borràs, ha acusado al Estado español de no querer diversidad de lenguas y de no ofrecer respeto por los consensos sociales.
Cambiamos de asunto para contarles que el Comité Nacional del Transporte por Carretera de Mercancías ha desconvocado el cierre patronal programado para los días 20, 21 y 22 de diciembre tras llegar a un acuerdo con el Gobierno a última hora de ayer.
En un comunicado, el Comité Nacional del Transporte por Carretera ha explicado que el acuerdo con el Ministerio de Transportes recoge, entre otras cuestiones, la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga, una reivindicación histórica del sector en beneficio de las condiciones laborales de sus trabajadores, según ha recordado.
También se ha acordado reducir a la mitad los tiempos de espera, a partir de los cuales el transportista tendrá derecho a una indemnización, así como el trato que se dispensará a los conductores en los centros de carga y descarga.
Además, se va a incorporar en la ley la cláusula de estabilización del precio del gasóleo en los contratos de transporte, sin posibilidad de pacto en contrario, para equilibrar las relaciones de los transportistas con los clientes. El Ministerio también se ha comprometido a no implantar peajes al transporte pesado sin el consenso del Comité Nacional del Transporte por Carretera.
Y terminamos la crónica nacional hablando de energía. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista alcanza hoy los 306,33 euros el megavatio hora, lo que supone que es el sábado más caro de la historia y el segundo máximo registro hasta la fecha.
De este modo, el precio de la luz se mantiene por encima de la cota de los 300 euros por tercer día consecutivo, a pesar del ligero descenso en su cotización en comparación con la del viernes, con la de ayer viernes, 17 de diciembre, que registró el máximo valor de la serie histórica con 309,2 euros megavatio hora. El encarecimiento de la luz es del 27,88% si se compara con el mismo precio, con el mismo día de hace una semana, mientras que sube un 523,8% frente al 18 de diciembre del año pasado. Es decir, se ha multiplicado por más de 6.
Información deportiva.
La selección española femenina de balonmano perdió ayer contra Noruega por 27-21 en la semifinal del Mundial de Balonmano Femenino y se quedaron sin jugar la final en el Mundial de España al chocar contra el muro que fue Katrin Lunde y ante la eficacia de Nora Mork y el resto de noruegas, que lucharán por recuperar el cetro mundial ante Francia.
Las españolas fueron a remolque todo el partido, aunque consiguieron llegar al descanso con un empate a 11 en el marcador. Sin embargo, las noruegas salieron en tromba y consiguieron un parcial de 8 arriba. Ahora, España se jugará la medalla de bronce ante Dinamarca mañana a las 2:30 de la tarde, mientras que la esperada final será a las 5:30 entre Noruega y Francia.
Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde habrá cielos poco nubosos o despejados, especialmente en puntos del noroeste. Aparecerán más nubes en puntos del centro y no se descartan algunas lluvias en zonas de la Comunidad Valenciana, sureste peninsular, Estrecho de Gibraltar o en Canarias. En las temperaturas se producirá un tímido ascenso, tanto en las mínimas como en las máximas. Y mañana domingo se esperan más nubes en gran parte de España, con lluvias que seguirán en Canarias, la Comunidad Valenciana, Estrecho de Gibraltar y puntos del sureste y suroeste peninsulares. Las nieblas no faltarán en Aragón y en Lérida. En cuanto a las temperaturas, subirán ligeramente.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Marta Troyano, y en los micrófonos Marta Solano y Javier Pérez. Tendrán más noticias a las 10 de la mañana, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.